días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Ho, ho, ho.
Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Daniel Ramírez, buenos días.
Buenísimos días.
Bueno, es que estamos con el jo, desde esta mañana que Juanjo Ceballos nos está aquí, vamos, el espíritu navideño de Papá Noel está presente. Mírale, si es que está aquí ya
que
sentado.
Que no pare el buen humor.
Que no pare, que no pare. Bueno, para buen humor no sé si estarán en Cataluña, por ejemplo. Claro. Porque lo que se está viviendo allí...
Va a inicio de las fiestas.
La verdad es que es una situación bastante tensa. Enseguida vamos a intentar contactar con un compañero, con Josep Moragas, que está allí, para que nos cuente el desarrollo de esta jornada, en la que había mucha expectación mediática, sabiendo, bueno, la reunión, ya lo saben ustedes, que el Consejo de Ministros se iba a celebrar allí, con muchísimas medidas de seguridad. Después de una reunión previa que se fraguó así un poco in extremis, ¿no? La tarde de antes. Si os parece, primero vemos el previo de cómo se gestaba todo esto, de cómo se iba hoy Pedro Sánchez, ¿no?, a Barcelona. Bueno, llegaba ayer. Y esa imagen que hemos visto de Torra y él, en paralelo a otra que se estaba desarrollando con ministros del gobierno y parte del equipo de Torra en otra sala.
Hombre, las imágenes que vimos ayer y que hoy retrata toda la prensa española y parte de la internacional, yo creo que es un boceto al natural de la situación que vivimos, en la que yo creo que falta bastante responsabilidad, altura de miras, desde luego por parte del independentismo, ¿no? Y yo ya me canso de decirlo y de pedirlo, ¿no? Yo ya he tirado la toalla respecto a los responsables de la Generalitat de Cataluña, que han entrado en una deriva auténticamente suicida, además agresiva con su propia sociedad, una sociedad que por lo menos la mitad de ella está absolutamente en contra de lo que se está haciendo, pero ya también empiezo a estar también un poco desesperada con la actitud del gobierno de la nación. El señor Sánchez ayer permitió una reunión que, por mucho que se quiera pintar de que era, pues eso, una cita del gobierno del Estado con un gobierno autonómico, la verdad es que lo que todos hemos visto es una, me da igual, la llamemos cumbre. Yo he asistido a varias cumbres internacionales y era lo más parecido. Es verdad que era una mini cumbre, efectivamente, no estábamos hablando de dos estados, pero sí estamos hablando de dos presidentes, de consejeros barra ministros, de fotos, de recibimiento, de flores que tienen que esconderse, en fin, un retrato, yo creo, un boceto al natural de una situación absolutamente triste, que hoy tiene además visos de trágica por lo que está ocurriendo en Barcelona, y que no, con ese diálogo que muchos esgrimen, el presidente del gobierno así lo hace y los ministros, bueno, es que el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es una vía hacia algo, y yo veo que la vía es desde luego al caos y al fracaso, al fracaso de la política y al fracaso del Estado, porque me parece que lo que le ha ocurrido al Estado y al gobierno del Reino de España ayer es una humillación.
El otro día en el Congreso, Ciudadanos llevaba una proposición no de ley que obligaba a postularse en torno al 155 a todos los grupos. Y entonces, por primera vez, el Partido Socialista, el gobierno, tenía que explicar qué motivos se encontraba para no aplicar esta suspensión provisional de la autonomía o por lo menos de parte de ella, ¿no? Como hizo el Ejecutivo anterior. Entonces, a mí me sorprendió que decían, cuando lo aplicó Mariano Rajoy sí que había motivos, y entonces ellos esgrimían pues dos referéndums ilegales, por ejemplo, pero dicen que ahora no los encuentran, ¿no? Entonces, esto llama la atención sobre todo porque es cierto, ¿no?, que cuando lo aplicó Mariano Rajoy había motivos, dos referéndums ilegales, entre otras cosas, pero es que ahora estamos asistiendo a algo que no se daba entonces. Es cierto que no ha vuelto a haber un referéndum, pero estamos asistiendo al corte de las autopistas, que eso tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Estamos asistiendo al acoso a los jueces y a que se llenen de estiércol sus lugares de trabajo y sus domicilios, cosa que también tiene un impacto directo en la vida de las personas. Pero, por otro lado, y más allá del 155, esta reunión, estas fotografías que han tenido tanto impacto, a mí no me parece mal la reunión, pero me explico. A mí no me parecería mal la reunión si luego, cuando el gobierno en su comunicado deja claro que ellos han sentado allí con unas líneas que no se pueden traspasar, que es el apoyo rígido e infranqueable de la Constitución española y, por lo menos, una advertencia con un requerimiento del artículo 155. Es decir, para mí el problema no es la reunión, para mí el problema es que se reúne con un señor que le está diciendo que quiere secesionar un territorio del país de forma ilegal y que el presidente del gobierno haga un comunicado absolutamente inocuo y como sin dar importancia e incluso dando carta de naturaleza a todas esas palabras, ¿no? Entonces, a mí que se reúna, que se vean y tal, yo creo que nunca es tarde, pero, y aún estando muy difícil, pero claro, ese comunicado no tiene ni pies ni cabeza.
Primero se reunía con Torra, después además volvían a compartir mesa y mantel, después de, bueno, durante una cena, ¿no?, que hubo en un foro empresarial, pero eso ocurría, como decimos, en la antesala de un día muy potente, de un día muy intenso, de un día en el que efectivamente las fuerzas del orden se tienen que enfrentar, ¿no?, al desafío de los CDR, de los independentistas, y precisamente del desarrollo de esta jornada vamos a saber, ¿no?, cómo está evolucionando desde primera hora de la mañana, porque Josep Moragas, buenos días.
Hola, buenos días.
Está siguiendo, pues eso, desde primera hora de la mañana todo lo que acontece allí en Cataluña, donde se está celebrando ese Consejo de Ministros del que luego pues van a salir todos los acuerdos que se aprueben, pero que sobre todo ya sabíamos que esto podía pasar, porque lo venían advirtiendo los CDR que iba a haber mucha presión y es lo que se está viviendo allí.
Sí, exacto. Desde las 5:30 de la mañana que han empezado a cortar pues las vías más importantes del territorio, han ido bloqueando hasta 23 tramos y han llegado a Barcelona. Y al momento en que han llegado a Barcelona han ido rodeando el lugar donde se celebra este Consejo de Ministros. En estos momentos, digamos que los periodistas estamos aquí dentro y todo nuestro alrededor pues está lleno de personas manifestándose. Por lo tanto, la seguridad no nos sabe decir del todo cómo, al menos nosotros, vamos a salir de aquí, porque está ciertamente la situación pues bastante colapsada en todas las inmediaciones de este recinto.
En esas inmediaciones se está viviendo eso, además hay muchos manifestantes, podemos decir, atestados, ¿no? Justamente pues eso, en la plaza, en la zona donde se está celebrando ese Consejo de Ministros, con esteladas, ¿no? Pues entiendo también que con gritos de apoyo a la independencia. Eso allí, y por otro lado, en la autopista, en la P7, también los Mossos desalojando a esas otros personas que han querido dejarse notar pues con la fuerza, con la violencia, impidiendo que los coches transiten. Lo que tenían organizado y lo sabían es que tenían que estar en varios focos donde efectivamente se hagan notar y donde tenga repercusión, por supuesto.
Sí, han ido estrangulando de fuera hacia adentro todo lo que es la zona metropolitana de Barcelona hasta llegar aquí, digamos que es la zona cero, ¿no?, que es donde se celebra este Consejo de Ministros. Y sí, aquí los manifestantes, podríamos contabilizar alrededor de 40.000, 50.000 personas a ojo, rodeando todo este recinto. Hay una calma muy tensa, hay que decir que cuando estás en esa parte de la manifestación hay una zona que está más caliente, pero en general se vive una calma tensa y de incertidumbre, de que no se sabe si la policía o cargará o la policía despejará la zona o si no pasará nada.
Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sensación te genera la labor de prevención? Es decir, cuando ha amanecido Barcelona esta mañana, ¿has percibido una mayor labor de organización, un dispositivo de control mayor que el que se ha establecido en otras ocasiones? Porque había muchísimas dudas, sobre todo por la división existente en el cuerpo autonómico entre los que son constitucionalistas y los que no, aunque luego hay matices. Pero ¿qué sensación te ha generado? ¿Había una buena labor de prevención?
Mira, desde las 4:30 de la mañana que yo ya he visto coches de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil dando vueltas solo por la parte de Barcelona. Sí que es bastante impredecible en qué punto de la autopista un CDR decidirá cortar una autopista. Eso sí que es verdad. Eso sí, el blindaje de Barcelona ha sido muy grande. Sí que a lo mejor la coordinación entre Policía Nacional y Mossos de Escuadra, entre estos dos cuerpos, no ha sido la ideal, porque sí que ha habido algún tipo de desbarajuste protocolario, ¿no?, entre las dos fuerzas. Pero ya os digo que es muy complicado saber en qué punto se puede cortar una autopista, y en el caso del blindaje de la zona donde estamos, que es el Consejo de Ministros, es un blindaje propio de una cimera de la ONU, prácticamente.
Sí, Josep, buenos días. Yo te quería preguntar, hoy escuchando en todas las radios y las televisiones esta mañana, llamaba mucha gente espontáneamente y, bueno, se quejaban amargamente, ¿no?, de cómo el nacionalismo, los CDR, habían impedido su vida diaria. ¿Cómo se está viviendo eso en la ciudad, más allá de las carreteras? Es decir, tú habrás, te habrán abordado, habrás visto gente por las calles. ¿Cómo se está viviendo? ¿Con desesperación, con hartazgo, con un hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así?
Mira, hoy el 53% del tráfico se ha visto afectado. Entonces, hay tres opiniones e incluso hay división entre independentistas que se me han dirigido. Hay los independentistas que no quieren que esto se haga y que incluso se enfrentan a aquellos que pues están o tirando containers o teniendo una actuación más violenta. Luego están los mismos violentos que dicen que ya están hartos, y luego está la gente que esto realmente le viene muy de lejos, que le da igual y que le afecta en el día a día. Pero yo te diría que la sensación mayoritaria es resignación. Resignación es lo que yo he visto en general. Pues mira, lo que me han dicho, nos levantamos un poco más temprano, intentamos que no nos molesten mucho, y al final pues es un poco el derecho de manifestación. Es lo que me ha dicho aquí la gente de Barcelona.
Hombre, lo que nos está llegando también por esas imágenes, ¿no?, pues es gente corriendo, los antidisturbios. La verdad es que la imagen que se está dando también de Cataluña al exterior es la que es, no solamente en lo político, sino también en lo estético. Las formas, el fondo es importante, y esta es la imagen, ¿no?,
que pasa que Nieves es lo que se buscaba, lo claro, que buscan los separatistas, ¿no? Esa imagen y esa foto exterior que parezca que España poco menos es Kosovo, ¿no? Uh-huh. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, al final nos dejamos llevar por las imágenes, ¿no? Y las nuevas tecnologías ahora son tan rápidas que da igual el relato, lo importante son las imágenes casi hacen el relato, ¿no?
Totalmente. Josep, ¿cómo se está interpretando no solamente la reunión de ayer, sino el hecho, igual como un gesto también, de que el gobierno hoy vaya a aprobar precisamente en ese Consejo de Ministros que se le cambie el nombre del aeropuerto del Prat por Josep Tarradellas?
Aquí la gente se lo ha tomado bastante a comedia, bastante a risa, porque lo primero que han dicho es que no van a llamar así el aeropuerto de manera popular, y cambiar el nombre de un aeropuerto estaría bien si fuese la décima medida de un pack de medidas para mejorar la relación entre Cataluña y entre España. Pero en general, yo lo que he visto es que la gente no se lo ha tomado muy en serio. Y si la gente, después de un Consejo de Ministros y después de todo esto que se ha montado, el dispositivo policial, la conclusión es que van a cambiar el nombre de un aeropuerto, yo creo que la gente no acabará de estar contenta con esta decisión.
Josep, ¿cómo se está viviendo, por otra parte, el trabajo periodístico en primera persona? Porque hemos visto en algunas redes sociales un vídeo circulando de un puñetazo en la nariz a un compañero de Intereconomía, si no me equivoco, y quería preguntarte por cómo está siendo trabajar para los periodistas que curran en medios no afines al nacionalismo. No sé si has tenido algún problema, si has percibido que otros compañeros hayan tenido problemas, si está siendo una labor fácil.
Mira, aquí hay una cosa que se hace, que es quitarse la escuma donde hay el logo. En algunos casos, cuando TV3 va a una manifestación constitucionalista, si tienen que quitar pues el distintivo. Yo en mi caso hoy no me lo he quitado. Y bueno, es lamentable lo que le ha pasado al periodista de Intereconomía, pero yo en general me he sentido bien, porque la gente te paraba, decía, ostras, de Telemadrid, de Onda Madrid, y te decían un poco las inquietudes. Yo al menos me he sentido bien, tanto con los Mossos de Escuadra, por ejemplo, que cuando cargan, pues hay veces que no tienen contemplaciones, y hoy pues me han tenido un poco en cuenta. Hay algún momento que toca correr, pero en este caso arropado. Y la gente, claro, no es lo mismo llevar el micro que yo llevo que llevar el de Intereconomía, el de OK Diario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo al menos el trabajo periodístico lo he podido hacer bien. y sin tener esa inquietud, ¿no? Sí que he visto un compañero de la COPE que se ha tenido que quitar la escuma por si acaso, o sea, que se ha quitado el logo por lo que pueda pasar.
Y Josep, ¿cómo han entrado los ministros y el presidente? Porque el otro día en la Copa de Navidad que dio el presidente Sánchez a los periodistas, yo tenía oportunidad de hablar con un ministro y me decía que no sabía cómo iba a acceder, cuándo iba a ir, si iba a ir por la noche anterior, la mañana, que todo estaba un poco en manos del último momento, ¿no?, del dispositivo de seguridad, e incluso se ha hablado que había hasta 7 itinerarios para los miembros del gobierno para poder acceder a la Jotja de Barcelona.
Sí, la sensación que he dado es que todo ha sido bastante improvisado dentro de que tenían todas las opciones estudiadas, ¿no? Pero ha dado esa sensación de improvisación, de a medida que se vayan llenando las calles, entrarán por un sitio o por el otro. Hoy, en este caso, han entrado por la parte del puerto, por la parte de atrás, que es la que está más despejada, y sospecho que también saldrán por esta parte, porque es la que menos gente hay. Pero, en todo caso, ellos también han dormido en un hotel muy cercano a esta zona, y por la mañana se les ha trasladado sin problemas. Ya os digo que ahora el problema será saber cómo salen los ministros de este recinto, que ya os digo, está rodeado de gente, de manifestantes.
La verdad es que, en fin, con la seriedad, ¿no?, y que da y incluso hablar de libertad, ¿no?, de expresión, con esto que nos está contando Josep, pues es lamentable, ¿no?, que estando en el siglo XXI en un país civilizado, en España, un gobierno de España tenga que ir con este dispositivo de seguridad, ¿no?, a reunirse con un presidente autonómico, y que luego al final también ocurran cosas como esta, que es la de cambiarle el nombre a un aeropuerto, ¿no?, que es como, en fin, queda, como decía Josep, ridículo, y gestos que dan ahí, que como el de ayer que tú hacías alusión, Maite, de la flor de Pascua, ¿no?, también, o sea, que son cosas que al final no dejamos de hablar de también estos símbolos que están ahí, pero que vosotros también entiendo que habéis hablado esta mañana de esa reunión que tenían ayer Torra y Sánchez, que dicen los compañeros ahí en Cataluña, de esas flores, de esos símbolos, de esos gestos y de esos comunicados.
Se habla de simple escenografía, es política, entonces no es política real, es solamente política, es todo simbolismo, todo se está moviendo hoy por el simbolismo, que pongan flores amarillas y luego pongan flores rojas, que se celebre en un sitio tan céntrico de Barcelona cuando la policía le recomendó que lo celebrasen en Montjuïc. Hay un tipo de escenografía bastante exagerada, bastante barroca en este caso, y lo que hemos comentado aquí es que no sabemos mañana, el problema es mañana, ¿qué habrá mañana de nuevo o solo tendremos imágenes? Porque hasta este momento lo único que podemos ver son vídeos, fotos de políticos saludándose y fotos o vídeos desagradables, ¿no?, en este caso de las inmediaciones.
Bueno, pues veremos, ¿no?, qué pasa mañana y qué pasa en un ratito cuando salga también el gobierno a dar explicaciones sobre lo que se aprueba en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, y más allá de lo que se apruebe, que sí, que se va a hablar, por supuesto, de la subida del sueldo a los funcionarios y de otras cosas que son importantes en nuestro país, pero sin duda hoy el foco mediático, la noticia es en todo lo que está ocurriendo con la Generalitat y ese pulso, ¿no?, incesante de Torra y de todo su equipo. Gracias, Josep. Cualquier cosa que ocurra, cualquier última hora, ya sabes que estamos aquí para ti.
Perfecto, muchas gracias. Buenos días.
Un abrazo y ánimo. Fíjate, que es que trabajar así, de verdad, es tremendo, ¿sí?
Es tremendo.
No se puede, vamos, no estamos acostumbrados a trabajar así.
No, y además es que este gran despliegue es para 48 horas. Evidentemente luego las fuerzas de seguridad que han sido desplazadas desde Madrid se van a volver aquí, y los ciudadanos catalanes a los que se está avasallando y se está vejando por parte del independentismo, allí se quedan. El Estado se ha reforzado para la celebración de este Consejo de Ministros, y eso es lo triste. Es cierto que el presidente del Gobierno tiene todo el derecho a convocar el Consejo de Ministros en cualquier rincón de España, pero decía Josep, es que todo esto es simbolismo, y yo diría más, todo esto es propaganda por parte de todos. Al final, el problema de fondo no se ha tocado. Porque se habla mucho de dialogar, y yo solamente he escuchado a los independentistas, que en eso hay que reconocerles, son sinceros, que el diálogo para ellos es lo siguiente, es bloquear el 155, establecer un cordón sanitario sobre la monarquía, acabar con la Constitución y separarse de España. Yo lo que no he escuchado, ¿qué es lo que quiere el gobierno en el diálogo? Porque en el discurso oficial siempre se habla de que hay que tender puentes, hay que dialogar. Pero claro, un gobierno de una nación, de un Estado de Derecho como es este, tiene unos límites, nada menos que la Constitución española, que como bien decía antes Dani, ni siquiera era mencionada uh-huh. en el comunicado oficial de los dos de las dos partes ayer, por así decirlo. Yeah. Y luego había un concepto, el del conflicto, uh-huh. que en fin, desde los tiempos de ETA no se había vuelto a escuchar en España. Y que eso, a pie de esa página, haya sellado el presidente del gobierno con su firma ese comunicado, a mí, desde luego, me parece humillante, insisto.
Uh-huh. Bueno, pues son las 12:26. Paramos un poquito para publicidad y enseguida volvemos con más temas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910 014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, pues aquí seguimos hablando de muchas cosas que están pasando en Madrid, que están pasando en Barcelona, por ejemplo, donde acabamos de estar, y también en lugares que no nos pillan muy lejos, sobre todo en avión, como por ejemplo Londres. Si nos vamos a Gatwick, hoy ya se ha reanudado el servicio de operaciones de aterrizaje, de despegue, pero han estado, Maite y Dani, desde el miércoles por la noche hasta esta mañana, con el aeropuerto colapsado, con más de 110.000 viajeros afectados que no podían salir de Gatwick, el segundo aeropuerto más importante en Reino Unido, el segundo, el más, pues eso, donde van tantísimos españoles también, 96 vuelos había programados, todo por unos drones. Unos drones que han aparecido allí y que han impedido, pues eso, que los aviones, el normal funcionamiento del aeropuerto. Es la primera vez que esto ocurre.
Sí, va a haber que tipificar también ese tipo, porque claro, eso no deja de ser un delito, ¿no? Cuando afecta así a las comunicaciones de un país, a un aeropuerto tan importante, se ven afectadas más de 100.000 personas. Como en otras cosas también, el código penal, los códigos penales tienen que empezarse a actualizar, ¿no? Sí. Porque esto no deja de ser un atentado, ¿no? Hombre. Es verdad que sin muertos, pero un atentado, porque además, imaginaos que no se hubiera detectado alguno de los drones. Mm. Eso podía afectar perfectamente a la seguridad de los vuelos. Con lo cual, yo creo que en esto también la Unión Europea tiene que empezar a legislar rápidamente, ¿no? Porque esos son artefactos absolutamente criminales en muchos casos si no están controlados.
Efectivamente.
Yo creo que España debe ser uno de los países que todavía tiene pendiente esto. Yo creo que hay otros países en la Unión Europea que han legislado ya las características del dron. El otro día coincidía con un periodista que había adquirido uno de estos aparatos y me contaba una cosa muy interesante que yo no tenía ni idea, y es que su dron en concreto detectaba, por algún tipo de inteligencia artificial, detectaba en qué sitios no podía volar. Es decir, por ejemplo, él me contó que estaba prohibido volar en núcleos urbanos, es decir, él no lo puede volar en Madrid, ¿no? Entonces, si él saca su dron en el centro de Madrid y lo eleva, no, el dron no funciona, porque no detecta que ahí no puede volar. Entonces, cuando ya está fuera, de alejado de las ciudades, el propio dron ya sabe que puede volar, ¿no? Yo creo que esto no es la característica común a estos aparatos, por eso todavía depende mucho de la voluntad del usuario. Entonces, me suena que está sancionado, pero yo no sé hasta qué punto, pero es algo terriblemente peligroso, sobre todo en días muy señalados. Pues imaginémonos el 12 de octubre, fiesta nacional, que muchísimos helicópteros, muchísima seguridad, imaginemos el 40 aniversario de la Constitución, imaginemos las ciudades con vuelos continuos. Yo creo que es una cosa que está pasando muy desapercibida, que es una de estas cosas que en política siempre se corre una cortina de humo porque no da votos y porque no le interesa a nadie, pero que es algo que tiene un impacto directo importantísimo en la vida de la gente y que habría que empezar a legislar. Yo creo que también es un caramelo para que algún partido se marque la bandera y ponga este debate encima de la mesa e intente crear una corriente de opinión, porque yo de verdad creo que los drones de aquí a unos años van a ser algo muy... periodismo va a tener que aceptarlos como elemento de trabajo porque solucionan muchísimas papeletas, y si no hay una legislación estamos perdidos.
Sí, hay hasta 5 años de cárcel, ¿eh? Sí, sí que está establecido que se puede exponer a este tipo de penas, pero que queda mucho por hacer, y sobre todo porque, como tú decías, puede ser una amenaza, por supuesto. Es verdad que vamos a contar que hay un lado bueno, buenísimo, de los drones, que se pueden utilizar, por ejemplo, en catástrofes para poder localizar exactamente dónde se necesita ayuda, incluso para llevar allí la ayuda, ¿no? A un sitio donde, pues, de difícil acceso, pues con un dron es todo mucho más sencillo y demás. Pero claro, tú te preguntas, esos drones es que son una amenaza real, o sea, es que pueden ser causantes de un atentado.
Claro, lo que tú dices es verdad, Nieves. Depende del uso que se le dé, ¿no? Porque es verdad que hay un uso civil. el otro día yo hablaba con una persona que está metida en un litigio de herencias y me decían que se utilizaban también por parte de los abogados. Por ejemplo, claro, cuando tú tienes que recibir una vivienda y tienes que tasarla, los abogados a veces los mandan para saber exactamente los metros cuadrados y que la persona que está metida en el litigio no engañe sobre la tasación y demás. O sea que tiene un uso civil y ya va a empezar a ser hasta cotidiano muchas veces, que conviene por eso regularlo, regular la parte buena y sobre todo regular la parte mala y que pueda afectar a la seguridad de la gente, ¿no?
Bueno, pues de drones seguro que vamos a seguir hablando. De momento lo que ha pasado y es bueno es que se ha restablecido ese servicio allí en Gatwick. Y vamos a hablar ahora de esa cena que hubo anoche, cena de empresa, podríamos decir, porque claro, en el Partido Popular de Madrid, al frente Pablo Casado, el secretario general, líder del Partido Popular a nivel nacional, al que todo el mundo miraba, especialmente Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida, porque ellos se saben que podrían estar en las quinielas, es su deseo al menos, claro, para ser candidatos en las próximas autonómicas y municipales en Madrid. Vamos a escuchar a Casado lo que dijo, por ejemplo, refiriéndose a Ángel Garrido.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, se está gobernando muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena y decirte que eres un referente a nivel nacional de las buenas políticas del Partido Popular. Ángel, como sus predecesores, sabe que hay que bajar impuestos precisamente cuando hay que reactivar la economía.
Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? Eres un referente y es lo que le decía en presencia del propio Ángel Garrido, Pablo Casado, dirigiéndose a todos los asistentes en el Magariños, que es el lugar donde pues se celebró esa cena. ¿Qué le decía José Luis Martínez Almeida, al actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que está en la oposición?
José Luis, yo siempre digo que al final le da más de un dolor de cabeza a la alcaldesa, a su equipo de gobierno, pero también se ha convertido en una referencia ideológica y una referencia mediática en otras ciudades.
Bueno, él añadía que era una persona brillante, o sea que, en fin, buenas palabras, elogios a los dos, aunque luego es verdad que hay una foto de la que muchos hablan con alguna intención, en la que no solamente está Casado con Pío García Escudero y también con Garrido y con Almeida, sino que aparecen en la foto Maroto y Suárez y Llana. Con lo que, claro,
bueno, todo el mundo ya sabes que en estas, además esta es una cena muy morbosa siempre, porque sí, como el PP de Madrid siempre tiene conflictos, si no es una cosa,
corrientes
es otra
internas. Y
claro, siempre ahí se lee al dedillo cualquier acto, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier foto, y esa efectivamente, pues todo el mundo ha querido ver en la presencia de Suárez y Llana, el hijo del expresidente Suárez, la posibilidad de que sea el candidato al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que se está testando por parte de Pablo Casado, pero yo creo que no hay ninguna decisión tomada todavía. Pero fíjate, yo sí me centraría en tanto en Ángel Garrido como en Martínez Almeida. Yo creo que han hecho un extraordinario trabajo, porque los dos tuvieron que asumir una responsabilidad con las salidas traumáticas de dos pesos pesados en el PP de Madrid. Por un lado, Garrido tuvo que sustituir a Cristina Almeida, era su mano derecha, además su amiga, y la salida de Cristina Cifuentes, he dicho.
Cristina, ¿habías dicho Almeida?
Es que mezclado, Cristina Cifuentes. La salida de Cristina Cifuentes, todo el mundo sabe lo dura que fue y lo traumática que fue. Y luego Martínez Almeida tuvo que sustituir a otro peso pesado, a Esperanza Aguirre también, que tuvo que marcharse por culpa de la corrupción. Y yo creo que los dos han hecho un extraordinario trabajo, y si los partidos fueran serios y tuvieran las luces largas, y no lo digo solo por el Partido Popular, lo digo por todos, a lo mejor se podría apostar, a lo mejor con el convencimiento de que sería difícil renovar el poder en la comunidad y volverlo a recuperar en el ayuntamiento, pero con la idea de foguearlos y que en un futuro fueran personas ya sólidas con posibilidades de ganar. Pero no se va a hacer, y probablemente Pablo Casado, como todos los líderes políticos, intentarán colocar a personas más notorias, con un poco más de proyección pública, sin la seguridad de que eso tampoco le vaya a dar el poder en las dos instituciones madrileñas.
Hombre, el 13 de enero vamos a salir de dudas porque sabemos que ese día...
Sí, saldremos de dudas. El Partido Popular ya realizó, y esto salió publicado en algunos medios, encuestas internas para testar algunos candidatos, como decía Maite, y uno de esos candidatos que se testaba fue Adolfo Suárez Illana. Adolfo Suárez Illana, además, que está pegado a Pablo Casado en los últimos meses de una forma tanto incluso exagerada. Le acompañó en la entrada al Congreso de los Diputados el 6 de diciembre. Le acompañó a la cena del Partido Popular de Madrid cuando Suárez Illana no tiene ni siquiera un cargo, porque dices, Maroto es una persona que está en la ejecutiva del partido. Suárez Illana simplemente es presidente de una fundación para la concordia que todavía además no ha redactado. En cualquier caso, Suárez Illana por algo. Entonces probablemente lo estén promocionando, por lo menos estén comprobando qué recibimiento tienen los medios de comunicación. Quizás Casado lo que busca es recuperar el legado de Suárez, que siempre ha estado en disputa con Ciudadanos. Es un año interesante porque es el 40 aniversario de la Constitución, y entonces puede que Casado intente arrogarse una especie de centrismo, de estadismo para la ciudad de Madrid. En cualquier caso, si me permitís un símil, yo creo que con el Partido Popular está ocurriendo como con el Real Madrid, ¿no? Se despide a Julen Lopetegui y entonces se contrata a Santiago Solari de una forma provisional, ¿no? Se anuncia un contrato y entonces este tío empieza a ganar partidos, ¿no? Oye, pues igual no lo está haciendo tan mal, ¿no? Y entonces nos encontramos en la misma situación. Solari no lo está haciendo mal con el Real Madrid, pero siempre todo el mundo tiene esa sensación de que lo van a alargar en cuanto comience la pretemporada, y es lo que apuntaba Maite. Ángel Garrido yo creo que es un buen gestor, pero es un tipo con muy poca proyección en los medios, que es poco telegénico, que no asiste a las tertulias, porque no lo han llevado, también es cierto, eso es una cosa de partido. Y con José Luis Martínez Almeida ha ocurrido lo mismo, es un parlamentario brillante. A mí me tocó cubrir la información local de Madrid durante un tiempo, y José Luis Martínez Almeida, incluso reconocido por los concejales de Ahora Madrid, es uno de los parlamentarios más valorados en la Cámara, pero también carece, yo creo, que de esa telegenia, ¿no? De ese carisma del candidato que podía tener, por ejemplo, y viene al dedillo, el propio Adolfo Suárez. Entonces, bueno, yo creo que ese símil funciona porque el Partido Popular de Madrid, Pablo Casado al frente, yo creo que no va a mantener a ninguno de los dos en los cargos que actualmente ostentan. Quizá me equivoque.
Bueno, pues eso, como lo vamos a saber dentro de poco, lo que sí vamos a saber en menos tiempo es el gordo de la Lotería de Navidad, que además ustedes también van a poder seguir aquí en esta sintonía en un especial de Curro Castillo y Neves Herrero mañana. Así que pendientes, porque igual, oye, quién sabe, mañana igual somos millonarios, Maite, Dani.
Yo el día 22 siempre estoy medio enfadada. Bueno, no tanto como enfadada, ¿no?
Pero es el día de la salud.
Me cambia el rictus porque digo, jolines, es que no me toca nada. Bueno. Y cada año digo, no voy a gastar dinero. Y me gasto dinero porque siempre aspiro a que algo
pues toque. Que os deseo feliz Navidad, que
igualmente.
Nos vemos el viernes que viene.
A ti y a todos los oyentes.
Y que tengáis buen fin de semana.
Feliz Navidad también, Maite.
Feliz Navidad, chicos. Un beso y que nos vemos el viernes que viene.
Estupendo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
No quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Manera de terminar este programa hoy con Belén Almonacid. Buenos días.
Muy buenos
Belén.
Días, Nieves Ortiz.
Porque bueno, estamos ya imbuidos ahí en el espíritu navideño. Uh-huh. ¡Jo, jo, jo! ¡Juanjo de Bayo! ¡Jo, jo, jo!
Ahí está, tu pica, Juanjo de Bayo, que no va a parar.
Y entonces decía yo, cuando venía Belén,
¡jo, jo, jo! Este es demasiado grave, asusta un poco, ¿eh? Una mezcla entre Navidad y Halloween.
Es un poco monstruo, ¿eh?
Mejor, sí.
Y entonces Belén Aguilera, tu toca ya, ¿eh? Que ha estado, qué bonito, por cierto.
Qué bien, qué majos, bien, me han caído genial, Belén y Raúl.
Vázquez, qué maravilla. Y es que me había dicho, me encanta la canción de Mariah Carey, All I Want
claro,
for Christmas
porque
is
ya
you.
Es de otra generación, es Mariah Carey, pero en nuestros tiempos, cuando era el año 1994, la llamábamos María. María Carey.
María.
Cuidado, cuidado que viene ahora.
A ver, a ver, a ver.
Yeah. levantarse y bailar.
Venga, vamos, vamos.
Mirad el streaming que estamos bailando.
Nos tenemos que agachar, Belén, que si no se nos rompe el culo.
Ya me ha cortado el rollo, ya me ha cortado el rollo. Yo me he venido arriba y ¿qué pasa? Que no damos en plano porque somos muy altas y muy guapas. En lo que tiene es.
O sea, que esta canción ha sido súper versionada.
Perdona, ha sido súper versionada, no. Lo más, incluida por ella misma, por María. Me reafirmo en que en el año 1994 esta chica se llamaba María. María Carey. Y resulta que esto de hacer el disco de las canciones navideñas fue una idea de aquel que en ese momento era su marido, Tommy Mottola. Le dijo, mira, María, tienes que hacer un disco de canciones navideñas. Dijo, ya que no.
Que no, hombre, que no.
Que yo tengo un público, unos fans que me siguen y no lo van a entender. Ahí estaba Papá Noel de por medio. Fíjate tú hasta dónde llegaría el espíritu navideño en aquel tiempo. Que al final ella accedió y compuso estas canciones en pleno mes de agosto.
Toma ya.
En verano. ¿Qué hizo para conseguir que Papá Noel, de alguna manera, llegara a su vida? Pues decorar toda la casa de Navidad en pleno mes de agosto. Y grabó el vídeo, que era una especie, pues prácticamente de vídeo familiar, como cuando nosotras grabábamos en ese formato Super 8 antiguamente. Bueno, pues eso es un poquito la idea que consiguió y que intentó darle precisamente María Carey en el primero de los vídeos. Porque hay tres vídeos de esta canción, dos de ellos con esta versión, con este A su manera de María Carey. Con, diríamos, la primera de las versiones que Mariah Carey hizo de su tema. En esta ocasión, incluso con un poquito de rap, versión del vídeo en dibujos animados.
Mola más el original.
Aquí a ti te, pero aquí te suena más a Mariah.
Esta es Mariah ya.
Esta es Mariah pura y dura.
Aquí es como que tiene una voz más
un poquito más sensual,
¿no?
Yo creo también. Sí, es como que de repente se ha ido sensualizando Mariah.
Sí, sí. Y en la vestimenta también, ¿eh?
Sí, también un poquito. Bueno, de vestimenta hablaremos luego cuando llegue el momento de buscar otra de sus versiones. Esta remezcla salió en el año 2000. Se conoce como So So Def. Y en este caso, bueno, pues nos encontrábamos, además de a Mariah Carey, a Jermaine Dupri y a Bow Wow. Pero en fin, que tengo que ir rápida, porque si no, no dejo yo que suenen
muchas
más versiones que sean de alguna otra persona que no sea Mariah. Pero es que Mariah descubrió que el plan disco también le iba a venir muy bien a este I will always, no, I, all I want for Christmas is you. Mira, mira. Esto es más máquina.
Esto es un poco rollo ya la Macarena.
Estamos,
¿no?,
en el 2009, sí, más
así
o menos.
Así que fue evolucionando y ya hacían maquineta y todo.
A mí esta no me gusta nada.
No,
¿eh?
A mí tampoco.
Así que mira, ¿qué quieres que te diga, Juanjo, que no la llevamos?
Pues
da
sí.
Igual si a Mariah Carey la hemos escuchado ya tropecientas mil veces y la vamos a seguir escuchando porque sí, tengo una más. Podría poner más, ¿eh? Pero tengo una más. En este caso, un dúo con este chico.
Yo sé quién es.
¿Tú sabes quién es?
Sí, porque he visto el vídeo y todo.
Ah, venga, pues venga, dinos con quién canta Mariah.
Pues
Karen.
Mira, es Justin Bieber.
Exacto, pero cuando era un renacuajo.
Sí.
No que ahora sea nada muy grande, pero que ahora se nos ha casado y todo.
Pero que yo la he visto, la he visto con mi hijo en casa, no tengo mérito, pero ya la había visto.
Año 2011. Mariah Carey iba de mamá Noela. Muy sexy.
Un poquito corta.
Y Justin Bieber es que era muy pequeño. Hasta ahí puedo leer. Oye, por cierto, más de 50 millones de dólares en conceptos de royalties lleva Mariah Carey metidos en su bolsillo gracias a esta cancioncita.
Pues no me extraña que la versione tanto.
I want for Christmas is you. Y hay alguien más que la ha cantado, ¿eh? Ella es un poquito... Yo te quiero, Mariah. Pero a ver, un poquito egocéntrica es.
Un poquito cansina.
Vale. Entonces, me ha costado ir encontrando versiones, pero he encontrado incluso el A su manera... En castellano desde el principio, por favor, Juanjo.
Yo no sueño con regalos cuando llegas.
se admiten apuestas, sí. ¿Quiénes son?
Cuando llega el año.
Ay, que son buenísimos. Bueno, vamos a dar pistas.
Venga.
¿Tiene el pelo largo el cantante?
Sí.
Muy
negro. ¿El pelo?
Sí. Se maquilla los ojos.
Lleva
así.
Tacones.
Lleva tacones.
Va acompañado.
Sí. Y tiene una mujer que es muy famosa en España.
Sí.
¿No?
Cierto.
Y que además formó grupo ella con los Pegamoides, ¿no?
Sí, con todos ellos.
Sí, bueno, pues eso.
Él es Mario Vaquerizo, todos juntos, las Nancy Rubias.
Cuando llega Navidad, cuando llega el año nuevo.
Nos felicitaron las Navidades en el año 2012 con este, el mejor regalo, eres tú.
Si ellos no te traen a ti.
Son muy grandes.
Desde luego complejos no tiene.
Pero ninguno.
En una de estas me animo hasta cantar yo. En fin, vamos a seguir avanzando, que tenemos mucho que escuchar con este All I Want for Christmas Is You. En esta ocasión con un toque un poquito más swing.
Qué rockero.
Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know.
Make my wish come true.
Canta igual que Mario Vaquerizo.
Igualito.
All I want for Christmas.
All I want for Christmas is you.
A ver, a mí esta versión me ha encantado, ¿vale? Me ha gustado mucho, pero también tengo que reconocer que no sabía quiénes eran.
No, yo tampoco.
Así que no voy a pretender que lo adivinéis.
No.
Son Garou y Clare Kane. Garou es un actor, presentador, cantante, nacido en Quebec, en Canadá. Ella es actriz, se llama Clare Kane, ella es francesa. Y bueno, pues la verdad es que tienen una larga trayectoria tras de ellos mismos. Garou además ha actuado musicales, ha actuado en el Circo del Sol incluso, y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento, ¿eh? Pero hay que seguir avanzando y ahora me voy con la versión más cañera que he encontrado a su manera, Chemical Romance.
Oh, 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 oh.
Papá Noel, no me líes.
Ahí está, cañero, cañero. Aquí Papá Noel es cuando se desmelena directamente.
Aquí se desmelena directamente, My Chemical Romance. He visto yo ahí a Papá Noel intentando ponerme la zancadilla porque a él esta versión no le gusta mucho. Él considera que son más tiempos de paz, de recogimiento, y que los Chemical Romance iban un poquito hacia arriba. Así que mira, para que no se me queje mi Papá Noel, voy a acabar con otra versión que a mí me gusta mucho porque Jamie Cullum es uno de los artistas, yo creo, más grandes que tenemos últimamente. Versión, además, de este mismo año, de este 2018, con lo cual yo creo que es de las más recientes. Con este All I Want For Christmas Is You de Jamie Cullum, yo creo que podemos seguir.
Pues sí. Santa Claus won't make me happy. Aunque fíjate, yo me quedo también con el de nuestra Belén Aguilera, que
hombre,
me ha quedado, ese hay que rescatarlo, vamos, para recuperarlo.
Ha estado genial.
Qué bonito, qué bonito.
Y en las Christmas que ha cantado Raúl, también tiene su guiño, ¿eh?
Bueno, que para mí, lo mejor que tiene la Navidad, sin duda, sois vosotros, equipo. Buenos días, Madrid.
Pero que nos vamos a estar aquí en la Nochebuena, ¿no te pones tan
bueno,
tan
vamos a estar o no, porque igual mañana nos toca la lotería y vete tú a saber.
Perdona,
Belén.
Estás diciendo que si te toca la lotería, ¿te importaría ya menos este Buenos Días Madrid?
No,
¿te importarían ya menos los oyentes de Buenos Días Madrid?
Pero ¿sabes lo que no me va a importar seguro? Y lo que me importaría mucho sin duda es perderos, pero lo que no puedo hacer es dejar de felicitaros por si os toca, que lo sigáis aquí en Onda Madrid, que os mando un beso a todos y que el lunes estamos otra vez aquí para hacer la antesala de esa noche tan especial para todos, que es la Nochebuena.